Seguimos en esta mañana aquí en el Guareña el Día y saludamos ya al encargado del Centro de Competencias Digitales de Guareña. Saludamos a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
Buenos días, Santiago. Le tenemos al otro lado del ordenador. Así que esto de la tecnología, la sección de tecnología, la hacemos hoy gracias a la tecnología. ¿Qué tal todo, Santiago?
Bien, bien. Muy bien. Estupendamente. En momento estamos con los grupos y con los talleres que están funcionando estupendamente ahora, por lo menos en esta parte del año.
Muy bien. ¿Qué nos traes esta semana? Muchos temas hoy, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de algunas cosillas interesantes que también son parte, forman parte en algunos casos de los talleres que estamos impartiendo, pero y que me parece interesante compartirlo con los demás oyentes ahí de Guareña para ver si se animan también a participar en algunos de estos talleres porque, como ya digo, los estamos impartiendo ahora en el aula de informática, en el nuevo centro de conocimiento de Guareña. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el control parental. ¿Qué significa todo el control parental? ¿Qué podemos hacer para controlar, de alguna manera, el uso que hacen nuestros hijos de los dispositivos y de Internet en general? Si lo podemos controlar o no. Si hay alguna forma de poder vigilarlo, aparte de que estemos nosotros pendientes de ellos o no. Vamos a hablar también de algunos entornos digitales de la educación familiar, que tiene que ver también con las tecnologías. Vamos a hablar un poco de Educares, de EMTIS, de Escolarium, Librarium, en fin, de todos estos recursos que están a disposición de tanto de los escolares como de los padres y, por supuesto, de la comunidad educativa y que podríamos darle y aprovecharlo perfectamente para nosotros, ¿no? Para que los niños puedan a hacer su estudio mucho más cómodamente. Y también, bueno, pues inevitablemente, Fran, todos los años tenemos la misma cantinela y estamos aquí con el cómo protegerse de las estafas para hacer compras online, pues viendo que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina pues el Black Friday. Entonces, bueno, como de esto no nos podemos librar de momento, pues ya tenemos que dar algunos consejos de no volverse loco a la hora de comprar por internet. Y dejándonos llevar con estas grandísimas ofertas que aparecen en todos lados y que parece que nos van a regalar las cosas que compremos cuando en realidad pues no va a ser así.
Sí, corre algún vídeo por ahí por internet que algunas empresas que precisamente de tecnología, que es lo que más se puede comprar durante estos días del Black Friday, es que en las últimas semanas, ¿qué han hecho? Subir los precios. O sea, suben los precios para ahora rebajarlos en el Black Friday, en el Cyber Monday de la semana que viene.
Sí, sí, no, yo considero que esto ya cada vez más. Al principio de cuando empezó el Black Friday, hay que funcionar en España, sobre todo porque en Estados Unidos hacía mucho tiempo que funcionaba, pero solamente era un día, el viernes este que viene, mañana, pero ahora ya se ha convertido en un despropósito. Yo creo que ya se les ha ido de las manos a todas estas grandes compañías tecnológicas, no tecnológicas, y absolutamente de todo, porque lo mismo te venden, te venden cualquier cosa. Y efectivamente, pues, de hecho, yo también he visto el otro día un reportaje sobre todo, de personas, de dueños de pequeños comercios que, bueno, que se negaban a no podían hacer una campaña Black Friday porque encima les ha venido todo este tema de la pandemia en estos últimos tiempos y ahora no se pueden permitir el hacer un Black Friday. Harán su rebaja cuando corresponda, como siempre, en enero, pero ahora no. La verdad que es que, bueno, pues da mucha pena, ¿no?, el escuchar esta cosa. Pero bueno, esto está montado así y así.
Sí. Bueno, enseguida hablamos de ese Black Friday y antes hablamos de lo que nos decías antes, de esa seguridad en Internet a través, en este caso para los menores, del llamado ese control parental.
Sí, bueno, el control parental pues es un mecanismo que lo podemos usar los adultos pues para controlar en diferentes sitios web, en sistemas operativos o equipos el acceso y uso que los menores de edad dan a Internet. a través del control parental, podemos monitorear la navegación, podemos restringir contenidos no aptos para menores y bloquear páginas o usuarios que puedan ser una amenaza para los niños. Además, también nos permite establecer límites de tiempo en el que los menores pueden estar con el ordenador encendido, evitar que jueguen o accedan a ciertas aplicaciones y juegos, o impedir que ejecuten o descarguen ciertos programas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos la cuenta de Netflix, pues vamos a dejar a nuestro hijo viendo series o películas, pues elegimos la opción Kids y los menores solo podrán ver contenido apropiado para su edad, no las otras series que tiene Netflix, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, si estamos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram y vemos que en alguna publicación no es apta para un menor de edad la lea, pues podemos reportarla y el contenido desaparecerá del timeline, de la línea de tiempo. Bueno, hacer Internet un espacio seguro para nuestros hijos está siempre en nuestras manos. Evidentemente la educación es muy importante, pero tener algunas herramientas y saber cómo controlar, cómo hacer el control parental de nuestro equipo, pues puede ser importante, ¿no? En Windows, pues, en el sistema operativo Windows, si nosotros tenemos un portátil, un ordenador, PC, que lo compartimos con varias personas del entorno familiar, padre, madre, hijos, etcétera, bueno, pues podemos hacer un control parental, ¿no? Entonces, lo suyo sería explicarlo, como que la gente, como hemos hecho con este taller, como digo, en el taller que están participando algunos usuarios de Guareña, pues hemos enseñado in situ cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo aquí lo digo así porque, bueno, pero por lo menos que lo sepan, ¿no? Se puede hacer. Pues sería, es muy fácil, porque sería ir al botón de inicio, que está a la izquierda, abajo de la pantalla del escritorio del ordenador, y seleccionamos configuración. Después, a continuación, aparece una pantalla y ahí seleccionaremos la opción cuentas. En esta segunda o tercera parte, pues, en la izquierda de la pestaña seleccionaremos familia y otros usuarios. Y ahí veremos que en la parte derecha de la pantalla aparecen las cuentas vinculadas, que están vinculadas a nuestro equipo, ¿no? Y desde allí podemos agregar más cuentas a configurar la que ya tienen, ¿no? Ahí está la opción de hacer clic, administrar la configuración de la familia en línea. El paso 5 sería una página de internet donde veremos las cuentas vinculadas y haciendo sobre las opciones de la cuenta que queremos configurar. El paso 6, configurar los controles parentales que deseemos. Podemos modificar la exploración web del menor, por donde navegar, solicitar informes por correo electrónico de las actividades que el menor realice, limitar o bloquear aplicaciones, juegos no adecuados para su edad, definir el tiempo que el niño puede usar el dispositivo, incluso controlar las compras que se hagan en la tienda Windows y ver la ubicación que hay en él. Entonces, bueno, es recomendable que un ordenador que sea compartido por varias personas, pues cada uno tenga su cuenta y ahí puede entrar, y entonces, pues lo que vería cuando entra en su cuenta es su carpeta, su archivo, su música, todo lo que sea, y no ve la de los demás y no podría eliminar, aparte de que solo podría instalar, descargarse e instalar el programa la persona que lo administre. Entonces, bueno, pues con eso pues nos evitaremos más de un disgusto. De esta manera, aparte de esto, hay muchas herramientas, ¿no? Que aparte de la que trae Windows ya de por sí, hablo de Windows porque el ordenador, pues el sistema operativo que más usamos, aunque también iOS, pues también tiene un control parental, ¿no? Pero bueno, lo he puesto aquí solamente con Windows. Entonces, bueno, pues hay muchas herramientas, las podemos encontrar en Internet, y aquí pongo algunas, como Custodio, tenemos Secure Kids, que también un amplio abanico de funcionalidades para proteger a los niños en Internet, es una de las aplicaciones de control parental más completas del mercado, bueno, también está Norton Family, todas más o menos pues hacen las mismas funciones, una de una manera más fácil, otra más difícil, también tiene algunas, una parte gratuita y otra parte que es premium, ¿vale? Pero bueno, si buscamos, como digo, en Internet, Custodio, Secure Kids, Norton Family, también tenemos Microsoft Family Safety y también tenemos control parental para iOS. Bueno, pues estos son 5 ejemplos de muchas herramientas, de varias herramientas que hay para poder configurar, digamos, un control parental para mantener a salvo a nuestros hijos de Internet, porque bueno, ellos se meten ahí en Internet y muchas veces no son conscientes de los riesgos que pueden correr. Entonces yo creo que es interesante que nos preocupemos por estas cosas. Uh-huh. Creo que es importante.
Bueno, pues ahí están esas herramientas de ese control parental. Hablamos ahora también, en este caso, del entornos digitales en el ámbito de la educación, que gracias sobre todo a este periodo de pandemia que tenemos desde el año pasado, desde que empezó la COVID, se han implantado ya en nuestras casas, en nuestros centros escolares, ¿no?
Efectivamente, eso tú lo has dicho muy bien. A raíz de la pandemia ha traído cosas muy malas, yo creo que prácticamente todo ha sido negativo, pero oye, mira, se ha avanzado en muchos aspectos, como ver estos entornos digitales, como trabajar, como los padres y la comunidad educativa puede trabajar con estos entornos digitales en el ámbito de la educación familiar. Podemos aquí algunos, por ejemplo, EducaNex, muchas de estos seguramente las personas que nos estén escuchando lo sabrán, porque bueno, tienen hijos y hijas en edad escolar, y seguramente de alguna manera habrán oído hablar de ello. Como digo, EducaNex es el portal educativo de Extremadura, y que no es solo una página web informativa, es un portal, es la puerta de acceso a todos los servicios que ofrece la Consejería de Educación de la Junta, y podríamos decir que EducaNex es un árbol en el que cada hoja es un servicio, y ahí el logo EducaNex es una hoja y que está a disposición de la comunidad educativa. Tenemos otros portales educativos, como Portal de Innovación y Tecnología Educativa, se llama ENTI, que es dedicado a educación, metodología, tecnología, innovación y conocimiento. Tenemos Escolarium, que es un entorno de enseñanza-aprendizaje con una interfaz amigable y sencilla, que se construye en base a las necesidades de los usuarios y pretende facilitar el seguimiento educativo de docentes y familias. En la lista de reproducción de su canal de YouTube, pues podemos encontrar muchos tutoriales explicativos de diferentes funcionalidades de la plataforma Escolarium. Administrar perfiles, cómo descargarse un libro, compartirlo, etcétera. En este sentido, hablando de los libros, pues también tenemos a Librarium, que es una plataforma de préstamo digital de las bibliotecas escolares de Extremadura, y que, bueno, para entrar en Librarium, pues solamente necesitaríamos nuestras credenciales de Rayuela. También tenemos Avies, que es un gestor de las bibliotecas escolares de Extremadura, y ya para finalizar, ya que por supuesto, Rayuela, que este seguramente sí lo conocerán a muchos oyentes, porque es la plataforma integral educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, que está diseñada para facilitar la gestión académica y administrativa de los centros educativos, tanto desde los propios centros como desde la consejería. Y ahí podemos ver, bueno, pues cada alumno, cada alumna, pues tiene un usuario y una contraseña donde puede ver toda su evolución educativa en su colegio, desde faltas de asistencia, exámenes, calendario, etcétera, etcétera. Una comunicación también muy, muy directa entre el tutor o la tutora del colegio y los padres y las madres, ¿no? Entonces, bueno, pues estos entornos, estas herramientas, nosotros digo importante que las conozcamos, porque nos pueden facilitar mucho la labor de la educación y del entorno educativo de nuestros hijos en los colegios, y deberíamos seguramente aprovecharlas. Por ejemplo, esta de Escolarium y Librarium me han parecido dos aplicaciones muy buenas, porque hay dos aplicaciones, dos páginas web, dos sitios web muy importantes, porque muy prácticas sobre todo, ¿no? Porque nos podemos encontrar muchos libros y muchos trabajos que podemos aplicar a nuestra para la educación de nuestros hijos.
Bueno, pues ahí estaban esas plataformas digitales, y ahora sí hablamos, estamos, como quien dice, inmersos en el Black Friday, ya no solo en el Viernes Negro, también el lunes que viene, que también se celebra y se conmemora el Cyber Monday, todo ello importado desde los Estados Unidos, y como van a ser unos días de muchas compras, muchas de ellas además se adelantadas también ya de cara a la Navidad, hay que tener una serie de consejos que siempre es bueno recordarlos todos los años, ¿no, Santiago?
Sí, yo creo que sí, porque al final estas cosas, pues, se nos olvida, o no sé, pero se oyen y se escuchan siempre comentarios sobre que si he visto un anuncio en internet que que le vende un móvil o un algo, ¿no? Pues, y que es muy barato, lo he comprado por ahí. Yo siempre que oigo estos comentarios, pues pienso que bueno, que no sé hasta qué punto. Yo creo que la mayoría de las veces no es ni verdad, ¿no? Porque tú no puedes comprar, lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, tú no puedes comprar un iPhone 13 por 100 euros, porque no. Porque en una tienda legal no lo puedes comprar. Otra cosa es que te metas en la internet profunda y encuentres páginas que se lo vendan, que vienen saliendo de donde viene ese móvil, no en concreto, en este caso. Entonces, bueno, pues sí, hay que tener mucho cuidado, porque todas estas cosas pueden llevarnos a tener una mala experiencia al comprar en internet. El terreno online es hostil para las compras. No tienes a alguien que se tirará a los pelos contigo por una bandeja de plantillas de tecleo, si puedes esperarte que haya ciberdelincuentes aprovechándose de enlaces infectados y de desconocimiento sobre el funcionamiento de las páginas web. Bueno, después nos hallan, si siempre estamos aquí mirando estas medidas, y hay que ver en qué fijarse cuando hacemos un compra en una página web, pues las típicas ahora que hay muchas, que las marketplaces, ¿no? O sea, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que mirar siempre para protegernos cuando veamos una página web, está mirar los puntos claves de la página web, buscar el aviso legal y la política de privacidad de la empresa, que normalmente se listan abajo del todo, así como su número de identificación fiscal, el sello de confianza que muchas de ellas tienen, ¿no? También hacer caso a nuestro sentido común, porque no es normal que un producto que cuesta 100 euros, como digo antes, en todas partes de repente lo encuentres por 20. También hemos preguntado algunos consejos, además de la nuestra, a Marita en el campo de ingeniería informática, Mara Rivas, que es responsable, además, con cibercooperante del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Arriba nos da cuatro pistas básicas que van en línea con las pautas de la guía de OSI, ¿no? Asegurarse de que utiliza la página web, utiliza el protocolo HTTPS con el candadito al lado, para que en caso de que no lo haga, cualquier navegador actual nos avisará en la barra de dirección. Usar HTTPS no implica que la tienda se asegura, pero sí que es un punto necesario para comprar, para ver lo que es seguro, ¿vale? Porque ahí la transacción de la comunicación va encriptada, ¿no? Comprobar si la tienda tiene un local presencial. Esto puede ser importante, aunque no es un requerimiento. Algunas tiendas online legítimas no tienen un local presencial, pero suele ser una garantía de que haya uno. Si hay uno, ¿no? Tener un local suele implicar estar registrado como comercio, mientras que cualquiera puede tener una web. Comprobar la antigüedad de la web. Normalmente las webs hechas como estafas son nuevas y se eliminan cuando ya han picado suficientes personas y se han destapado que es una estafa. O sea, tú abres una página web, montas tu película de tus móviles a 20 euros, la gente pica, te llevas el dinero y cuando ha terminado el free day este, pues ya se acaba todo, ¿no? Ya se cierra la página y ya está. Entonces, si la tienda tiene una larga vida, es más que probable que sea legítima. Para ello podemos buscar las redes sociales, donde podemos comprobar también cuándo fueron creados los perfiles, cuántas publicaciones tiene y, lo más importante, qué han inscrito sus usuarios, de lo que le parecen esas páginas web. Comprobar las críticas de otras compradoras. Estas críticas no suelen estar en la propia web, sino del comercio, donde es fácil facilitarla, y debemos buscar en redes sociales, foros y otras webs de terceros, qué opina la gente que ha comprado. En fin, primero, para hacer este tipo de compras, primero es usar el sentido común, ¿vale? No dejarse llevar por la super oferta que nos encontramos ahora mismo en cualquier página web y en cualquier sitio, incluso en cualquier escaparate. Y bueno, hacer una compra con los pagos. Los pagos es bueno también, bueno, hay que elegir también cómo hacer el pago. Normalmente, bueno, hay muchos métodos de pago, como las tarjetas monedero, como PayPal, o como otras empresas, estas partes de PayPal, que también se puede comprar, hacen como de intermediario entre el comprador y la tienda online. En fin, y bueno, ya como digo, pues tener ese sentido común y que y no dejarnos llevar por estas ofertas tan espectaculares que nos aparecen ahora. Eso sería, bueno, los consejos que podemos dar para que no caigamos en la estafa y no nos demos ningún disgusto antes de las Navidades.
Es importante seguir todos estos pasos, todos estos consejos, pero principal es ese, el sentido común. Que nadie da duros a dos pesetas, como se suele decir, y como decían los mayores, ¿no?
Sí, no, eso ha sido de toda la vida. De toda la vida ha sido así y ahora sigue siendo así. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que ahora es muy fácil porque tenemos un portátil, un dispositivo móvil a mano, donde ahí encontramos... nos están bombardeando con anuncios continuamente y es muy fácil pues dejarse llevar por estas cosas, ¿no? Porque es una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hace años, cuando todavía no existía, no estaba demasiado impuesto el comercio electrónico, pues bueno, pues nosotros pues teníamos que ir a la ciudad, al sitio en concreto para encontrar ofertas y que nos resultaran atractivas para pues las rebajas y demás. Pero ahora no, ahora está la tele, está el internet, está el móvil, está la tablet, está el ordenador y en cualquier página, cualquier sitio web que visitemos nos están ofreciendo algo para que lo compremos. Entonces, bueno, pues tener cuidado, oye, nuestro dinero es nuestro, podemos hacer con él lo que nos dé la gana, pero yo, si nosotros queremos llevar, como digo antes, un
disgusto,
me lo pensaría.
Bueno, pues nada, buenas compras en el Black Friday y en el Cyber Monday y del lunes. Todo lo que llega de Estados Unidos al final acabamos implantando aquí. Y esto también ha venido para quedarse. En fin, sí. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias, Fran.
Hasta pronto, un saludo.